aprovechando estos momentos de pandemia y de crisis que vive no solo el mundo, sino nuestro país, pues las redes sociales han servido para abrir campo, para abrir este espacio que tanto necesitan los poetas y sobre todo los noveles. Noveles, poetas que sin duda alguna también los tienen guardados sus libros esperando un medio de comunicación o le dé eco a las producciones literarias de muchos, muchos poetas que tiene nuestro país. Y es que me acabo de encontrar un libro que se llama Infinito y los poemas de la devastación. Es un libro publicado por Ediciones Exilio, escrito por Gustavo Torres Vaquero. Y nada menos, hago aquí un énfasis en el asunto, tiene el prólogo de William Ospina. Estamos hablando de ligas mayores. Por eso saludamos a esta hora a Gustavo Torres Vaquero. Poeta, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Hola Norberto, muchas gracias por la invitación.
Empecemos, ¿quién es Gustavo Torres Vaquero?
Bueno, pues yo soy un joven bogotano que desde un principio y desde muy joven se interesó pues por el mundo de la creación literaria. Incluso me interesé primero por la creación literaria que por la lectura o otros ámbitos. Y eso fue despertando una pasión en mí, fui conociendo libros, fui conociendo poetas y grandes escritores y pues me apasioné, quedé prendado de este mundo, de la poesía, de la creación literaria y pues ahí estamos aún en este camino de la creación.
Que merece mucho estudio para uno escribir un poema. ¿Qué poetas ha conocido en este trayecto de su producción literaria?
En primera instancia en el colegio yo no mostraba mucho interés por la literatura porque se mostraba desde un punto de vista muy estricto o mecánico. La poesía encierra algo más, es el sujeto, es el que se esconde detrás del poema, hay un ser manifestándose detrás del poema y eso pocas veces se descubre. Y en mi casa había un poemario que es muy conocido, que es de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Por ahí estaba, y lo revisé, lo empecé a leer, empecé a investigar de Neruda, de Paz, después poetas así muy generales y muy, esto como Mario Benedetti, y fueron los primeros poetas que fui conociendo. Luego fueron poetas más misteriosos como Arthur Rimbaud o Charles Baudelaire, y fui envolviéndome en ese mundo, y esos fueron los primeros poetas que pues me envolvieron en ese mundo de la lectura y de esa búsqueda de la belleza en otros sujetos.
Usted termina el bachillerato, ¿y a qué se dedica?
Yo llegaba al colegio, eso comenzó muy joven, y llegaba al colegio y escribía lo que siempre se me venían palabras, frases a la mente. Entonces yo llegaba y escribía todo eso, y lo fui acumulando, y entonces, pero yo no estaba por ese ámbito de la lectura ni de la literatura porque yo lo veía desde el punto de vista mecánico, desde la gramática. Nunca había pues encontrado esa esencia o contactarse con el poema y con el poeta y ver que hay un ser expresándose. Siempre se veía desde el punto de vista, este poema hay que desglosarlo, la gramática, la ortografía, corregir, explicar. Y cuando yo encontré ese libro, pues yo escribía. Entonces yo dije, vamos a leer un poeta. Y me encontré que con eso, en la soledad de mi cuarto, leyendo, encontrando eso, viendo las imágenes poéticas, todo ese misterio que encierra la poesía, me hechizó y pues quedé ahí. Y empecé a escribir este libro en el colegio, llegaba, escribía y ahí comenzó esa pasión. Y de repente escribí un poema y dije, bueno, está bien, yo escribo, vamos a hacer un poemario, vamos a sacar una selección de poemas. Y así comenzó pues este libro que afortunadamente ha salido a la luz.
Hay una cosa muy curiosa que usted acaba de decir y que no entiendo, o sea, uno para escribir poesía, pues yo creo que uno necesita de un bagaje lector. Me explico, me imagino que uno tiene que devorar y devorar libros para luego uno pues aterrizar sus propias ideas, porque pues uno no es ajeno ni es una isla para escribir, uno siempre está influenciado por alguien, ¿cierto? En el caso suyo, pues digamos que su libro está lleno de pasta, está lleno de metáforas, obvio. La metáfora es una herramienta que utilizan muchos los poetas e inclusive hasta los cantantes para interpretar sus canciones. Y leo, por ejemplo, yo veo por acá un poema que dice: las horas se enredan como pájaros de hierba en las orillas de tu cuerpo y son un río ya sin pulso. Es una partecita del poema Te recuerdo porque tu voz corrige la luz intacta. ¿Uno cómo hace para llegar a escribir esto? Desde luego es una metáfora. ¿Cómo llegar uno a decir pájaros de hierba en las orillas de tu cuerpo y que son un río ya sin pulso?
Bueno, la poesía siempre es una búsqueda literaria y también una búsqueda del sujeto, del poeta en sí. El poeta se busca en el poema. Yo creo que el poeta al observar el mundo se está distinguiendo a sí mismo. Lo que observo soy yo diría de una manera, ¿sí? Mi conciencia limita el mundo. Entonces yo estaba siempre pendiente de eso, de una búsqueda literaria que el mundo encierra una realidad, nos ha enseñado qué es la realidad, pero para mí toda realidad, toda forma es mutable, entonces todo muta, todo se transforma, y la metáfora hace eso. La metáfora toma el mundo y no es el mundo lo que es, sino lo que puede ser, y genera un cambio, el cambio del mundo. El mundo está en continuo cambio. Entonces la metáfora continúa ese orden del universo, el continuo cambio, la búsqueda de algo nuevo, de las palabras. Entonces yo en mi mente formaba un paisaje, siempre cuando estoy escribiendo de manera intuitiva o siempre está en mi mente, cuando surge el poema, las palabras van creando un paisaje mental, suceden cosas y yo empiezo a escribir ese nuevo mundo que está surgiendo dentro de mí para expresarlo mediante el poema. Entonces ahí, por eso es que mi libro está lleno de metáforas, de esa búsqueda de un nuevo mundo, de la transformación del mundo, de no conservarlo, de decir que hay un orden en el universo que es el continuo cambio y que la metáfora es esa fuerza como del sujeto del universo y es una forma de continuar con ese orden.
E inclusive narrar la existencia humana, la existencia, sí, sí, la existencia del ser mismo, pero de ese ser, según su poesía, muy existencialista, creería yo.
Sí, un poco. Yo creo que esos primeros poemas, la búsqueda, no se expresa tanto ese existencialismo o esa introspección del poeta. Yo creo que ese trabajo está más plagado de una inocencia y de la primera búsqueda de ese cambio, pero en esencia, en superficie, no se puede observar un existencialismo, sino sí de fondo, pero no en superficie. No sé, el lector no lo puede encontrar desde un principio, pero sí hay una búsqueda, una primera búsqueda del poeta y del mundo.
Además de preguntarse por el ser, porque es que ese infinito y los poemas de la devastación. Devastación me suena mucho a Sartre, me suena mucho inclusive más a Rimbaud, me suena mucho a Baudelaire.
Sí.
¿Influenciado?
Sí, un poco. Yo creo que sí, un poco, pero no tengo ese... Aunque tengo... El poeta siempre tiene una influencia. El poeta no surge de cero, el poeta no surge de la nada. El poeta, después de leer algo y encontrar una belleza, eso queda en el subconsciente. El poeta de manera inconsciente busca esa belleza que encontró en otros libros, en otros poetas, y busca llegar a esa belleza, y es muy difícil librarse pues de las influencias. Y sí hay influencias de Rimbaud, de Baudelaire, pero no tengo ese ámbito como todavía más misterioso.
Más definido.
No, todavía tiene mis poemas, estos primeros poemas son muy luminosos, muy llenos de un romanticismo idílico. Entonces, sí hay una búsqueda profunda de fondo, pero todavía no hay una voz más introspectiva o versos más herméticos. Siempre es una luminosidad continua ahí en ese libro.
Y una búsqueda por la existencia misma.
Sí, señor.
Gustavo, usted es una persona muy joven, demasiadamente joven. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes que nos están escuchando a esta hora de la noche?
Pues que la poesía es un gran bálsamo para el poeta, es un refugio, ¿no? Y también una búsqueda de sí mismo. El poeta debe buscar su voz, encontrarla, aunque siempre estaremos permeados de libros, de poetas, y el subconsciente siempre nos guiará a esa búsqueda de otros poetas, pero debe encontrar su poesía y consagrarse a ello, dejarse envenenar de esa poesía, de esa fuerza poética, y buscar el poema en el fuego, en donde esté, en los bares, donde esté la poesía hay que buscarla, encontrarla y manifestarla.
Me gusta esa frase, dejarse envenenar por ese otro yo que está por ahí misteriosamente rodeándonos, pero que no es otra cosa que la conciencia. Pues Gustavo, qué bueno haberlo tenido aquí en el Club de Lectura de Caracol Radio, donde podemos adquirir Infinito y los poemas de la devastación.
Lo pueden adquirir por medio de el correo baque, baque.er@hotmail.es o a través del 315-248-4470. Ahí estaré atento. Y
ahí está entonces la invitación de la colección de poesía, Últimos Pasos, Ediciones Exilio, Infinito y los Poemas de la Devastación, Gustavo Torres Vaquero, con el prólogo nada menos que de William Ospina. Pues Gustavo, ha sido un gusto tenerlo acá en el Club de Lectura.
Bueno, muchas gracias, Norberto. Ha sido un placer y un honor.
Los dejo entonces con un extracto de un poema recitado por el mismo Gustavo Torres en una presentación reciente en la Casa de Poesía Silva.
Locura póstuma, borracho sangriento, lumbre hechizando las últimas sílabas, o la noche bucólica soñando las aguas que trepan el verde sacrificio. Echa la alta pupila nublada de infinito, en mis manos eres la oscura sombra de jazmín temblando en mis huesos de sangre, ojos fijos con noche y felinos, melancólica, los amantes abren lunas plurales, luces de levedad y ensueño, en la oscuridad desencarnada, la carne se llena de misterios y metafísica, más real el hechizo mortal que aquello que aprendí de la sangre resonante. Era la luz del en el vientre de lámparas místicas, que encontré la mortal forma que mi carne y la larga numeración de los sentidos rojos no soportó.